Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.
MBS 102.5 presenta Balones al aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Comenzamos.
Seis de la tarde en punto, arrancamos Balones al aire en este sábado 7 de diciembre del año 2019. Se nos está acabando ya el 2019 y también la Liga MX, que viene con todo. Hoy junto a mí, Carlos Alberto Pérez, un gusto saludar.
Hola, ¿qué tal, Eduardo, Ramón, a todo el público que nos escucha? Muy feliz de estar aquí ya en semifinales, ahora sí, de la apertura 2019. Un torneo muy irregular, no sé cómo llamarlo, de muchos altibajos para muchos equipos. Y ya por fin se está terminando, una lástima también. Y vaya sorpresa la que tuvimos el miércoles, el jueves, ¿no? No sé ustedes, pero para mí lo de América fue muy sorpresivo.
¿Cómo que sorpresivo, Carlos? Ese es el América de todo el torneo, no el de la semana, pero el del...
Bueno, es que yo me quedé con el del domingo, con la remontada impresionante de las Águilas, pero bueno.
Y a ver qué sucede mañana, ¿no? Pero hoy tuvimos para hablar tantito del tema, porque además Ramón Cáceres, que está aquí presente, estaba muy entusiasta también en redes sociales hablando de la caída de Andy Ruiz frente a Anthony Joshua.
Sí, correcto. Igual, como lo puse ahí en redes sociales, no me considero un experto en boxeo, ni mucho menos. No es un tema que domine, pero creo que sí ha habido una gran diferencia entre lo que fue la primera pelea de Andy Ruiz a esta segunda. Vi que muchos se lo achacaban al tema este de que ahora es más famoso, de que ahora es más mediático, de que no se preparó bien. Bueno, al final de cuentas son razones que solo Andy Ruiz sabe, ¿no?
Subió
solo
10 kilos. O
sea, solo él sabe qué fue lo que pasó de cara a esta pelea. Y justo, ¿no? Por ahí también ponía un tuit, voy a parafrasear un poco lo que escribía. Es la prueba de que lo más difícil no es llegar, ¿no? Sino mantenerse. Y ahora viene una prueba aún más difícil, que es regresar.
Recuperarse, totalmente, ¿no? 20 kilos le acabó sacando antes.
Nunca había pesado tanto en ninguna pelea. De sus 33 peleas, este fue el peso más alto en la pelea más importante.
Le llevaba 10 centímetros Joshua a Ruiz y con todo y todo le sacó 20 kilos.
Sí, correcto. Y parece ser que le pesó, ¿no? Literalmente le pesó durante la pelea porque se vio un Ruiz lento, no corría demasiado, incluso se veía ya fatigado al sexto, séptimo round, ya se veía bastante cansado, ¿no?
Sí, y que lo supo manejar también muy bien el británico, ¿no? Dio golpes, sabía que iba a ganar los rounds y hasta ahí, gracias también a la distancia que podía él dar con su brazo, ¿no? Pero bueno, mucha información que tendremos aquí, todo el análisis de las semifinales, las posibles remontadas, una entrevista con Raúl Sarraga, quien es el director general de la NBA en México, también para compartirnos, porque la próxima semana tendremos ya aquí a la NBA con partidos muy buenos. Luka Doncic, posible MVP de la temporada, estará en nuestro país. Así que comencemos, Balones al aire.
Arrancaron las semifinales de la Liga BBVA MX. El Monterrey perdonó al Necaxa en el Gigante de Acero y los dejó con vida tras ganar únicamente 2-1.
Quiroga, el disparo.
Que trata de acomodarse, mete bien el cuerpo.
La sorpresa se dio en el Estadio Morelos, pues el América fue derrotado 2-0 por el Morelia, en un partido que terminó con un expulsado por bando.
Con el contragolpe, salva la borda. La pelota va al segundo palo. ¿Quién? El segundo. Levantan la bola. Atención con el disparo. Remate, gol. ¡Gol!
Las semifinales de vuelta inician hoy a las 8:30 de la noche. En Aguascalientes, el Necaxa buscará la remontada con su gente frente a Rayados. Y mañana, a las 6:30 de la tarde, el Estadio Azteca intentará presenciar una nueva remontada de las Águilas frente al Morelia y en un estadio repleto. Así, las semifinales de la Liga Mexicana en Balones al Aire.
6 de la tarde con 5 minutos. Ahí escuchábamos el audio, por supuesto, cortesía de Carlos Alberto Pérez, como cada semana, los goles de Fox Sports. Ahí lo teníamos, TV Azteca por parte del Morelia América. Este domingo, Águilas y Monarcas se juegan el último boleto hacia la fiesta grande del fútbol mexicano, hacia la final de la fiesta grande. Morelia lleva 2 goles de ventaja, por lo que América necesita salir con todo desde el minuto 1. Los azulcremas nos tienen acostumbrados a morirse en la cancha y este partido no puede ser la excepción. ¿Terminará el trabajo Morelia en patio ajeno? Entra en este momento a caliente.mx, apuéstale 400 pesos a su favor y podrías cobrar hasta 2.500 varos. Descarga la app, regístrate y recibe 400 pesos de regalo. Ahí lo tienen, si creen que el Morelia logrará mantener la ventaja, apuéstenle y ganen hasta 2.500 pesos con caliente. ¿Podrá remontar, muchachos? El América viene de un 2-0 que además, más allá del marcador y de haber jugado con un hombre menos durante mucho tiempo, uf, el desarrollo, la mayoría de los jugadores dejaron mucho que desear, ¿no?
Creo que de que puede, ¿no? Creo que el América ha demostrado que... O sea, ha levantado de escenarios mucho más complicados. Ahora el tema es que el fútbol que sigue mostrando, no sabes si vas a salir a que te dé un baile en el primer tiempo en Morelia o el primer tiempo de Tigres en el Volcán. Entonces, tiene un gran punto a favor que es el Estadio Azteca, ¿no? El Estadio Azteca que ya se confirmó va a ser un lleno total para un partido contra el Morelia. Finalmente siempre llama la atención eso y tendrá todo el público. Me recuerda mucho a aquellos, digo, no es la misma instancia, aquellos cuartos de final, semifinales o cuartos de final contra el Herediano en aquella CONCACAF. Con Benedetto, sí, exacto, en un partido brillante. Entonces vamos a ver cómo sale el América, ¿no?
Ahora, no, bueno, ya salió una posible alineación del América. Y estaba Nico Castillo de titular. Y también Henry y Viñas. O sea, saldría el América con 3 delanteros y a buscar el todo por el todo. A Carlos lo veo como que muy negativo al respecto, no le gusta. A Ramón lo veo
yo voy a decir una cosa sobre Federico Viñas, que me parece alguien tiene que decirlo ya.
Es más de lo que esperaba
está
el América.
Está muy sobrevalorado Federico Viñas. ¿Qué ha hecho Federico Viñas?
Quítale. Es un chavito que trajeron para cubrir mientras no tenían delanteros.
Quítale los 3 goles que ha metido y no ha aportado en absolutamente nada.
¿Y Giovanni?
No, Giovanni tampoco.
Ok.
Bueno, pero okay. Eso puede ser otro
¿Y
tema.
¿Y Nico? Quítale los goles a Nico.
No, también. Pero a ver, el tema con Viñas es que, por ejemplo, en el partido contra el Morelia jamás estuvo en la cancha, estuvo desaparecido. En el partido, incluso en la vuelta contra Tigres, estuvo desaparecido. Por ahí mete el gol al minuto 21... y ya, o sea, quítale esos 60 segundos de partido a Viñas y no apareció dentro del terreno de juego. Creo que... Sí, adelante, Carlos.
Yo creo que te estás viendo muy...
radical.
Con Federico Viñas, porque... A ver, el tipo es un jugador muy completo, es muy potente físicamente y tú lo ves, a ver, si bien no ha hecho más goles, pero finalmente...
No, pero es que si quieres el tema de los goles, pero es que el tema de... Sí. De meter más, no, de botarse, de pedir la pelota. No hace eso,
claro,
Viñas.
Que sí.
Pero Ramón, eso hacía Oribe Peralta y también poste. Le diste hasta por donde pudiste.
Pero lo hacía mal.
No, pero no, yo creo que Viñas es el mejor poste para jugar. O sea, un delantero
no,
centro como poste del América, claro que sí. Los otros jugadores son de otras características y por eso a mí me gusta mucho Viñas. Aparte es muy fuerte.
Yo difiero, pero va a ir contraproducente ahora con mi argumento porque yo creo que el América va a remontar. Con o sin Viñas, el América va a remontar. Ahora,
Roger, yo quiero su opinión sobre
no creo que si el América remonta sea gracias a Federico Viñas. Ojo, por más que pueda meter un gol por ahí, no creo que sea la clave para remontar.
Hat-trick de Viñas y la próxima semana destrozamos a Ramón.
Con el ritmo que trae Ramón, no me sorprendería que eso llegara a pasar. ¿No? Ya sabemos
si es correcto, ponía de campeón a Cruz Azul,
pero solo
¿no?
en Twitter. Ahora es mi ritmo negativo.
Ahora, aquí dijiste que Cruz Azul iba para campeón, nada más.
me mencionaste, Eduardo, que el América saldría con Viñas, con
Henry
y con Nico Castillo.
Información de Billy Escobar, que compadre de Ramón.
Ahora, yo no creo que ese es el principal error de Miguel Herrera en su gestión con el América. Muchas veces lo hemos visto que va abajo en el marcador y amontona a la gente arriba. Y el principal problema está en generar aquellas jugadas. No
sé si te vas a acordar, el primer partido de Nico Castillo cuando llega al América es contra León y va perdiendo 1-0, se vuelve loco. Sí. Herrera mete todos al frente y León lo fulmina.
Y les hace otros 2.
Sí, correcto. Y vámonos más atrás. La primera semifinal que juega Miguel Herrera con América en cancha de Rayados. Termina jugando Osvaldo Vizcarrondo de centro delantero los últimos minutos, el defensa central, es decir, sí es muy de Miguel Herrera, sí es muy del Piojo. amontonar gente arriba sin una idea clara. A mí sí me suena raro que vayan los tres delanteros arriba, ¿no?
Nico, ¿no?
Más cuando no creo que ninguno de los tres tenga características para jugar por fuera. Por ejemplo, claro. Si fuera el caso de Roger Martínez, entendería, bueno, Roger podría estar un poco más retrasado o un poco más esquinado, exacto. Pero no, en el caso de estos tres, no, al menos yo no me imagino a uno
a menos que
fungiendo esas funciones. Pero ahora, si lo dice Billy, algo debe de tener, de verdad.
Claro, sí, totalmente. El caso de Roger Martínez, ahora que lo dicen, quiero saber su opinión. A mí me parece que es uno de los jugadores que más se criticó por lo que hizo frente a Morelia, que porque entró, que caminó, como que lo que más le desagradó a la afición americanista fue que no dejara el corazón más allá de lo futbolístico, porque para mí Roger es de lo mejor que tuvo el América en todo el semestre futbolístico, solo que ahora pues tuvo un día que decidió no hacer mucho y lo están crucificando más que al propio Giovanni Dos Santos, que para mí es un
bueno, que con Giovanni también hay molestia, de la afición americanista, ya también comienza a tener su sector de gente que no está tan de acuerdo.
Más porque estás dejando fuera a Córdoba, que ha también dado un semestre muy bueno, y le estás dando lugar a Giovanni más por nombre que por fútbol.
Sí, correcto.
Yo, bueno, respondiendo primero a tu pregunta de Roger Martínez, a ver, el tipo había sido titular todos los partidos del América, o sea, había jugado en todos los partidos del América de temporada regular y llega a la fase definitiva y Miguel Herrera lo sienta. Sí, bien es cierto, es que hay por ahí un problema físico, pero al final de cuentas le quitaste el ritmo y yo creo que sí las ganas, porque recordemos cómo inicia Roger Martínez el torneo, ya se quería ir del América. Y entonces de repente en los momentos clave, en el momento más importante lo dejas fuera y encima pierdes 2-1. Entonces yo siento que por ahí le pudo haber pesado esa decisión a Roger en lo anímico. Ahora sale el jueves contra el Morelia ya como un profesional, pero al final de cuentas es un tipo que no siente los colores de la América y eso me quedó claro.
Y de hecho, no sé si se acuerdan el partido, y no es porque quiera meter a Cruz Azul al tema de conversación.
El
América Cruz Azul, cuando el América va ganando 2-1 y Roger Martínez se hace expulsar, Y Cruz Azul termina ganando 5-2. Creo que ese es el punto de la temporada en el que Roger Martínez se pierde. Porque incluso antes de ese partido, un partido contra Pachuca, que Roger Martínez tira un penal, lo falla y lo empatan al América. Incluso en esa conferencia de prensa sale Miguel Herrera y dice: Roger es de lo mejor que tenemos en el torneo, es nuestro mejor futbolista. Y no porque tire un penal voy a pensar distinto. Y creo sí cambia la. No solo el fútbol de Roger, que es evidente que cambió, sino como la percepción general del aficionado a raíz de ese partido y su rendimiento también a raíz de ese partido.
Y además siempre estuvo en una línea muy delgada, ¿no? Por estas declaraciones previas al torneo de quererse ir, es como, te odio, pero me empiezas a dar resultados, ahora te amo, pero a la primera que sí, ya no me funciones, te odio de nuevo. A mí me parece que el América tiene un escenario muy complicado, pero ha tenido un torneo muy, muy complicado también, ¿no? Alfredo, que ahora no está, siempre defiende que si el América no es campeón es fracaso. Para mí, que el América esté ahora en semifinales y que siga siendo un contendiente al título, sí, con el escenario en contra y todo, pero contendiente, después de un torneo en el que se te fueron futbolistas importantísimos, que tuviste que empezar a reforzarte con lo que pudiste, que fue una transición de plantel muy importante, para mí el América hizo pues más de lo que se pudo
haber esperado. Pero sí sería, ¿no?, fracaso quedar eliminado en semifinales. Tal vez no por la instancia, por las formas y con todo respeto por el rival. Que Morelia te elimine en unas semifinales siendo el América cerrando en el Estadio Azteca, sí te deja una sensación de que no fue un gran torneo.
El evento como
Probablemente, tal vez si el América lo dejaba fuera en semifinales, un Rayados, un Tigres, sí se estaría hablando de todas estas circunstancias, pero me parece que hoy no caben.
¿Pero no se está demeritando un poco al Morelia?
Yo creo que no, Eduardo, ya eso iba porque el Morelia estaba desahuciado precisamente en el partido de fecha regular contra el América en el Estadio Azteca, que gana el América con muchas dificultades.
1-0, pero Morelia falla como loco ese partido.
Pero en ese momento.
El último partido de Torrente.
Claro, en esa derrota, al Morelia se da casi como desahuciado. Despiden a Torrente y llega Pablo Guede, que bueno, ya todos sabemos lo que hizo: 18 partidos jugados, solo 3 perdidos. Entonces, creo que por ahí va el hecho de que si el domingo queda eliminado el América, se va a hablar de un fracaso pues mayor a lo que hubiera sido caer frente
y más porque
caer en cuartos de
final.
Y
más porque estaba el antecedente reciente de lo sucedido con Tigres, ¿no? La última cara que decía Eddie al inicio del programa, que sí, que tal vez el América del jueves es el América de todo el torneo y tiene razón en eso. Ha sido un equipo muy irregular. Pero la última cara, el último recuerdo que teníamos del América era del que fue a meterle 4 a Tigres en su casa.
Y que esperabas que el golpe anímico se mantuviera, correcto, ¿no? Ahora, me parece que es cierto, sí, que lo de eliminar a un equipo con un mejor plantel hubiera sido mucho más lógico. Pero América a lo largo del torneo, como bien decimos, no fue lo mejor. Y creo que ser eliminado en semifinales también va a servir para que haya un descanso en esta América que nuevamente llega hasta semifinales, ¿no? Pero tiene que reforzarse nuevamente porque esto que decimos, tiene muchos puntas, ya no tiene hombres por fuera. El caso de Roger.
No, tiene que. Le urge un defensa central a la América. Eso, ¿no? Le urge defensa.
Ahora, no va a jugar.
Y un lateral, exacto.
No va a jugar Vegas, ¿no? De Sebastián Vega, del.
O sea, lado a pelear a los dos. No sé si cómo procedió la sanción de. Tanto sí. De Sánchez ni de Vegas.
Ni Jorge Sánchez ni Vegas van a poder jugar la vuelta. No procedió ninguna. Ningún bueno recurso para eliminar aquellas tarjetas rojas.
La de Jorge Sánchez se puede suplir de alguna manera.
No, al contrario.
Exacto. Se te hace más importante esa que la
sí,
de Vega.
Sí, porque Vegas sale Vegas y entra a Chilier, que al final de cuentas sí puede ser un defensa no de tanta jerarquía, pero es posición por posición.
Y por eso tiene trayectoria.
Exactamente. La de Sánchez, ¿con quién la reemplazas? Con Carlos Vargas.
Va Carlos Vargas de inicio.
Que es habilitado como lateral. Carlos Vargas es un central. En Xolos debutó como central. En selección ha jugado como central. Y ahora lo estás habilitando como lateral cuando tenías ahí a Luis Reyes y Aldo Cruz, que los mandaste a San Luis y a Xolos, respectivamente.
Ya habíamos hablado de eso, la mala planificación de Miguel Herrera a inicio de temporada. Hoy lo deja sin un lateral que, bueno, por lo menos. Si tú dijeras, bueno, está Paul Aguilar en su mejor momento, es un lateral derecho explosivo.
Pero ha tenido buena liga,
jugó,
¿no?
Muy bien contra Tigres la vuelta, claro, calla claro, bocas, pero es un partido en
sí, creo,
muchos por, casos.
Muy criticado el torneo, pero ha tenido buena liguilla. Bueno, buen partido contra Tigres.
Ahora, bueno, yo creo que sí pierde a una de sus armas más importantes por el sector izquierdo, que es Jorge Sánchez, porque es un tipo con mucho recorrido, por lo menos algo que no tiene ya Paul Aguilar.
Y además de la baja de Jorge Sánchez, ¿quién la suple, no? Carlos Vargas. ¿Se acuerdan del partido América-Juárez que América queda eliminado en penales en el Azteca y sale Miguel Herrera y dice, mi error fue poner a un chavito a cobrar un penal? Sí. Era Carlos Vargas. Carlos Vargas es un tipo que la afición de la América al primer error lo va a evidenciar. Es decir, Carlos Vargas tiene toda la presión a sus 21 años de ser el reemplazo en una semifinal en la que requieres voltear el marcador.
Pero, ¿sabes cuál es la única diferencia, me parece a mí, ahí? ¿Cómo se va a dar el partido? Porque esto pinta para que América esté encima. Y por ende, creo que puede pesarle a Morelia el tener el defensa, que América, que tendrá que estar cubriendo
ahora,
los contragolpes.
¿Un contragolpe de Morelia?
Por la así banda de Carlos Vargas.
Así cayó el segundo gol, en un contragolpe.
Sí,
el
paso que Giovanni ya no podía ni con su alma. Y ahí Carlos, ¿y quién la salva? ¿Quién salva el tercer gol de Morelia?
Sí, Carlos
Vargas.
Carlos
Vargas lo salva de manera fenomenal, ¿eh?
Sí,
si
sí,
no,
sí,
esto
sí,
se acababa.
Se está hablando mucho de, bueno, todas estas circunstancias que tienen el partido, pero la verdad es que ya si nos vamos a cómo va a ser el partido, el América lo tiene muy difícil. Con un gol que marque necesita Morelia, cuatro. Necesita hacer cuatro
Yo no
goles.
Lo veo tan difícil, incluso Morelia metiendo un gol. Yo sí veo a esta América.
4-1,
yo
¿lo
sí
ves?
Veo a la América capaz de meterle cuatro goles al Morelia.
Sí, lo hizo a Tigres.
El con problema, todo respeto al
el
Morelia.
El problema es que
con todo respeto, Monarcas va a salir a la cancha del Estadio Azteca y le va a dar frío. El Estadio Azteca no. Va a estar lleno.
Claro.
No estamos hablando del Morelia de esta temporada.
Es un equipo que no está acostumbrado a jugar en esas circunstancias. Entiendo que es otro Morelia, entiendo que Pablo Guede les cambió el chip.
¿4-1? ¿4-1 lo va a hacer el América?
Yo digo que el América va a ganar 4-1.
O sea, porque bueno, muchos dicen, si le hizo 4 a Tigres, le aseguro a Morelia. Tigres cometió muchos errores.
No, yo ni siquiera lo digo en virtud del partido contra Tigres. Yo lo digo en virtud de lo que son ambos equipos. Y yo creo que en una semifinal, obligado a salir a buscar el resultado, con un Morelia, repito, que no está acostumbrado a esos ambientes con la baja de Vegas, que para mí tampoco es tan grande, pero no termina de ser una baja. Yo sí veo al América capaz de hacer 4 goles. Tampoco sería la gran locura si el América mete 4 goles.
Es cierto que el América, regresando a esto del plantel, no es una temporada en la que el equipo se armó, empezó el torneo y se dieron cuenta que no funcionó, ¿no? Me parece que por eso yo le doy la virtud de no ser un fracaso, por el hecho de que sucedieron muchas cosas.
Imponderables.
Mientras, que empezaron a aparecerle a Miguel Herrera y fue solucionando como pudo. No es el plantel que él pensó que iba a tener, que él hubiera querido, tal vez sí, porque supieron cómo conseguir los refuerzos necesarios. Yo creo que de todos los que llegaron, pues aquí por el primer crítico de Viñas, pero fuera de Ramón, nadie le critica al mayor a Ochoa, tal vez, porque que esperaban que estuviera en un mejor nivel. Pero el América supo reponerse bien. Ahora, para terminar con este tema, me queda claro que Ramón cree que el América va a remontar.
Sí, 4-1.
Carlos.
Yo también creo que puede remontar, pero no lo veo capaz de meter 4 goles porque es uno de los equipos con el peor porcentaje de acierto.
Ahora, si mete gol Morelia, se acabó.
Yo creo que van a meter 2 goles y va a cerrar el partido y el América va va a terminar avanzando a la final, pero pidiendo la hora, pidiendo la hora.
Yo creo que se acabó el sueño, la historia de hadas del americanismo.
Morelos es un equipo que defiende mal. ¿Cuántos goles le metió León? 3 en el Morelos.
Sí, bueno, pero yo... Habrá que ver incluso, ahora que llega un partido
dijo, Incluso lo dijo Pablo Guede en conferencia de prensa. Lo peor que hace este equipo es defender.
No, y si
pero ataca muy bien y con que haga uno.
Pero necesita... con que haga uno. O sea, que el América le meta 4 goles al Morelia en el Azteca.
Son 4.
Pero tampoco es la locura.
En temporada regular y con un entrenador que los tenía en el suelo, el América pudo hacerle uno.
Sí, pero ahí no estaba obligado a meter los 4. Sí, es no, decir, de ahí si metías uno lo ganabas y punto. Aquí si metes uno estás obligado a ir por otro y por otro y por otro.
Bueno, yo creo que Morelia se va a llevar sin problemas. No sé si sin problemas, pero va a lograr meterse a la final. ¿Y contra quién, muchachos? Porque hoy, 8:30 p.m, Monterrey visita Aguascalientes para enfrentar al Necaxa. Ramón tenía muchas ganas de asistir. Claro. Estaba complicado.
No, va a ser
es el partido más importante en la historia del Necaxa desde que regresaron. No, tuvo otra semifinal con América ya, ¿no?
Sí, correcto. Pero fue de ida. Es decir,
Exacto. Para cerrar en casa. Así que se va a venir un juegazo porque Necaxa sacó un resultado mejor de lo que se esperaba. 2-1, pierde en Monterrey, pero hace un gol de visitante con un solo tiro a portería, porque Barovero no es el que jugaba con Necaxa, con Monterrey no tiene el mismo nivel. Ahora, algo que yo ponía también mucho en redes sociales es, después de ver lo que sucedió con Tigres sacándole esa ventaja al América, mejor que Rayados para la gente de Monterrey, consiguieron un resultado así, porque los obliga a estar alerta, a tener que buscar otro gol, a no echarse atrás y que te sorprendan, porque si no...
Claro.
Híjoles, tampoco estaría yo tan seguro que sería un mejor marcador.
Híjole, yo esta eliminatoria sí la veo muy cerrada. O sea, no
la
me
otra no. Claro.
No,
la otra vez al América pasando facilito.
Sí, no puedo creer. No facilito, pero sí creo que el América lleva mano para avanzar a la siguiente ronda.
No,
esta la veo muy, muy, muy cerrada, muy complicada. Híjole, para mí Necaxa, como bien dices, sacó un resultazo el miércoles. Si bien pierde 2-1, pero por el desarrollo del partido pudo haber perdido 5-1. Es la realidad.
Sí. No. Y Necaxa afirma perder, o sea, haber anotado un gol en casa.
Y
creo
perder
que, que perder 3-0, o sea, incluso. Entonces, yo creo que, bueno, a ver, lo del Necaxa fue desastroso el miércoles.
Es
desastroso,
que el Necaxa...
Es la peor versión del Necaxa en todo el torneo.
Y la de la vuelta frente a quién le ganan en cuartos de final.
Al Querétaro.
Al Querétaro, la vuelta al minuto 30 ya estaban 2-0, si no es porque el Querétaro se hace expulsar, no pasa el Necaxa. O sea, ya llevan 2 partidos que les pasa lo que le pasó mucho a León la temporada pasada cuando llegó a Liguilla. O sea, yo no sé qué tan bien esté el Necaxa y cómo
no,
vaya
yo, a poner yo dudo que veamos 3 partidos consecutivos de un equipo de Memo Vázquez repitiendo esa cara. También creo que Memo Vázquez es un técnico que sabe jugar liguillas, por ahí se nos olvida, lo que hizo con Pumas, lo que hizo con Cruz Azul.
Sí.
Es un gran entrenador y como
con
dice
Pumas
Carlos,
le remonta a Tigres.
Él quería meter el gol de visitante. Más allá de que trae la derrota, sacó un gran resultado del estadio de Rayados.
Que no lo planteó bien. O sea,
no,
se le
no
dio.
Lo planteó bien, se le dio, justo. Pero lo sacó al final de cuentas. Y creo que... Ves que Necaxa nada más va por un gol.
Exacto.
Literalmente nada más va por un gol. Me decía un amigo de
pero
Rayados.
Monterrey, que Monterrey no haga gol también es complicado, ¿eh? Está Funes Mori, habrá que ver qué sucede con esto de Jansen Funes Mori, si deciden ponerlos juntos, si irá, lo más posible es que el Toro Jansen vaya de titular, habrá que ver qué pasa.
Qué liguilla está haciendo Jansen, ¿eh? Fenomenal, para mí, a mí me encanta ese jugador, por lo menos en liguilla, ¿no? Demostró...
Sí, para rendir, lo que lo trajeron,
exacto,
¿no?
Exacto, para lo que lo trajeron, sí. Está rindiendo
a
la perfección.
Y que es justo lo que le critica la gente a Funes Mori, que nunca aparece en el momento importante.
No, tampoco es que Jansen haya dado, les haya dado el gol del título, pero...
No, pero tres goles en 3 partidos de liguilla es...
Sí.
Sí, es para recalcar, ¿no?
Y más sin poder entenderse nada con sus compañeros, ¿no? Estaba muy curiosa, ¿no? La anécdota de que tuvo un enfrentamiento con Stefan Medina, su compañero,
sí, sí, sí.
Y cuando le preguntan a Mohamed en la conferencia de prensa, dice, no inventen, Medina ni sabe hablar inglés, así que no pudo haber sucedido nada ahí, ¿no?
Okay.
Pero ibas a comentar algo sobre lo del Necaxa, Ramón, de
sí,
sus posibilidades.
Que creo que es muy complicado ver un equipo... que vuelva a mostrar esa cara. Al final de cuentas, lo que pasó el miércoles se quedó en el miércoles, se traen el resultado nada más, y hoy arranca un partido desde el inicio, ¿no? Con el 2-1 global, claro está, pero ya lo que pasó, ya pasó. Y creo que ahí Necaxa tiene que aprovechar eso, decir, jugamos nuestro peor partido de la temporada, y a raíz de eso, renacer, si es que cabe la expresión,
claro.
Para
ahora,
poder buscar una remontada, porque como lo dices, es el partido más importante de Necaxa en Aguascalientes.
Sí, no. Ahora... Por la parte de Monterrey, ¿cómo planteas el partido? ¿Vas a buscar 2? Monterrey sabe que si hace 2, se acabó por el gol de visitante. ¿Vas a buscar 2 o te vas a encerrar?
Yo creo que lo van a buscar. En el partido de vuelta de Santos-Monterrey, Santos necesitaba 3 goles. Y aún así nunca vimos a un Monterrey encerrado. Y eran más goles los que necesitaba Santos. Y nunca viste que el turco les mandara a cerrar el juego.
Sí, pero
incluso
tenías
viste
la,
un Monterrey que fue a buscar el partido. Acá,
pero tenías la ventaja de que me hacen uno, no pasa nada. Sigo buscando el gol. Aquí sabes que si te hacen uno, tendrás que seguir yendo al frente.
Y acabas de decir algo muy importante, Ramón. Nombraste a un personaje que le cambió la cara. Así como Guede le cambió la cara al Morelia, lo del turco Mohamed al Monterrey les inyectó una esencia, una inercia ganadora. No. Que les hacía muchísima falta.
Y algo que he compartido con gente de Monterrey es que evidentemente generaría mucha molestia que quede eliminado el conjunto de Rayados, pero mínimo decimos, si nos vamos a morir, que sea de algo, porque con Diego Alonso nunca hubo nada, porque se perdieron 2 semifinales al hilo frente a Cruz Azul y frente a Tigres sin jugar a nada. Sí. Entonces, mínimo que se muera el equipo de algo es lo que quiere la afición.
Ahora, si Morelia y Monterrey, que son los que traen mano de los partidos de ida, avanzan a la final.
Se repite la del 2003.
No, deja tú eso. Serían 2 entrenadores que entraron de relevo. Es decir, que no empezaron el equipo. Habría que checar antecedentes.
Si eso ha pasado, no
estoy seguro. Que yo recuerde, jamás una final han disputado 2 entrenadores que llegaron a mitad de ese torneo.
Y ojo que la posición del Morelia, si llegaran a pasar Morelia y Monterrey,
7 y 8.
La final sería entre el número 7 clasificado, que es el Morelia, y el número 8, que es el Monterrey.
Morelia, que si le quitaban los puntos del Veracruz y toda esta situación, no hubiera pasado ni a Liguilla.
Bueno, es que eso fue todo lo que pasó en la semana, ¿no? Ya se va oficialmente el Veracruz de nuestra queridísima Liga de
México. Bueno, y se va Pulido también y llega Macías, como sabemos, al rebaño sagrado. ¿Les parece si vamos con la polémica rápidamente?
Polémica de balones.
¿Qué equipo ha mostrado un mejor desempeño en esta liguilla de la Liga MX? ¿Necaxa, América, Morelia o Monterrey?
Ahí la encuesta. Complicada.
Sí, está difícil.
Si yo me tuviera que decantar por uno, me voy por Morelia. Creo que le ganó bien al América esta vez. En cuarto se vio bien. Digo, porque América no lo puedo poner, porque el América ha tenido 2 partidos muy malos y 1 muy bueno.
Sí, correcto.
Y Necaxa ha tenido igual 1 muy bueno y 2 muy malos. Por ahí tal vez con Monterrey, pero después de lo visto ante Necaxa...
Yo pondría a Monterrey, porque Monterrey es el más regular en cuanto a juego de estos 4, en estos 3 partidos únicamente, pero le pintó la cara a Santos, le puso tremendo baile en la ida, les metió 5 goles, queda poco que agregar. En la vuelta también fueron mejores que Santos. El partido al minuto 60 de la vuelta estaba muerto, o sea, al minuto 60 ya sabías que Monterrey iba a estar en la siguiente ronda, y en la ida contra Necaxa no les meten 5 porque Hugo González salió en plan grande, pero el desempeño general que ha tenido Monterrey, comandado por Vincent Janssen, que también está tiene una gran liguilla más allá de los goles, un Orlan Pavón que se reenchufó con Rayados en esta liguilla, yo sí creo que Monterrey, en cuanto a fútbol, de estos 4, sí está por encima de
y por
al
el
menos
plantel,
en
¿no?
esta liguilla.
Sí, y por el plantel, porque de entrada, Monterrey llega a la liguilla y en ese momento, por plantel más que por fútbol, la gente lo empieza a considerar un contendiente al título, ¿no? La gente decía, Santos queda en primero y le toca enfrentarse a un rival que no hubieran creído nunca en octavo. Creo que eso vale mucho y este cambio de fútbol. Me encanta cuando el fútbol te pone escenarios de película y creo que la historia del turco con Monterrey de darse el título sería algo increíble, ¿no? Pierdes la final con Pachuca, sigues siendo un equipo muy bueno, llegas a una final con un partido perdido en toda la temporada, frente a Tigres lo vuelves a perder, te vas, parece que la historia queda ahí triste, una historia de resignación, y regresas para levantar el título en un torneo en el que Monterrey calificó porque fue un torneo muy mediocre,
porque
y nada
nadie más
por
quería
eso.
Calificar,
exactamente, ¿no?
Yo también creo que el Monterrey es el equipo que mejor ha jugado la liguilla hasta el momento. Ya lo dijo Ramón, todo lo que dijo, estoy completamente de acuerdo con él. Y enfrente está, para mí, bueno, en segundo lugar, sí está el Morelia. Entonces, para mí, esta final Morelia no me extrañaría, ¿no?
Yo les quiero poner una pregunta. ¿Lo de Morelia es buen juego o es mucho ímpetu, mucha garra?
No, no creo.
Porque con León estuvo 3 veces en desventaja. Y al final, sí, las 3 veces lo logra... No, de hecho, estuvo 4 veces en desventaja. En toda la serie, y sí, las 4 veces logra empatar y darle la vuelta a la última. Pero yo no he visto una cara de Morelia que diga como, wow, qué equipazo es el Morelia. Salvo destellos de Edison Flores, que para mí ha tenido también una gran liguilla, al igual que
el Quick,
que Sansores. Sí, correcto, Ortiz en la central.
pero no creo que colectivamente sea un equipo letal como sí lo es Rayados.
Yo creo que eso debe al plantel, perdón, Ramón. Se lleva al plantel porque no tienen tampoco jugadores extraordinarios que te marquen la diferencia, como lo hizo Pavón. Pavón despertó y de repente metió dos
Necaxa
bombazos.
Necaxa en la fase regular tampoco tiene un gran plantel, y Necaxa en la fase regular sí le veías un gran juego.
O sea,
sí,
a Morelia no.
Qué bien juega Necaxa.
A mí yo no sé, Morelia me gusta porque
a mí me deja dudas. A mí todavía me gusta el tema de Guede, de cómo transmite esa pasión.
Sí,
y
se nota.
Creo que hay una conexión muy grande entre afición y equipo, jugadores, cuerpo técnico. Hay una conexión muy grande y eso emociona. Seas aficionado al deporte, eso te emociona, ¿no? Pero ya en cuanto a juego, únicamente en lo que vemos en la cancha, yo sí no creo que Morelia todavía sea ese gran equipo.
Pero
y claro que el otro suma bastante, porque pues por eso están donde están, ¿no?
Claro, no, y yo creo que se da por este momento en el que Morelia pasaba como uno más, que además ni pensábamos
no, equipo
en
del
que
montón
llegara
era el Morelia.
De hecho, hay por ahí un programa en el que yo le digo a Alfredo qué tal juega el Morelia, y él nos responde, el Morelia que este torneo no. A mí me parece que el Morelia tiene puntos por callar bocas, ¿no? Porque entró el torneo.
Sí, ahí sí, totalmente.
Y sí, con mucho más ímpetu que fútbol, pero se repuso en el último minuto de la ida frente a León. Le vuelve a dar la vuelta, como dices, la fiera. Y en la vuelta, otra vez, con mucha garra, logran darle la
porque
vuelta.
Porque incluso creo que en el partido de ida, Morelia no fue tan superior al América hasta
no,
que
sí.
Se va expulsado Jorge Sánchez.
No, sí.
A partir de ahí, sí ya Morelia es total dominador del partido. Creo que América no vuelve a tener un disparo a portería de ahí en adelante. Pero yo recuerdo un cabezazo de Bruno Valdés que tapa a Sebastián Sosa casi en la línea.
La del que desvían con la rodilla.
Sí, correcto. Yo creo que... Y América empezaba a tener ya posesión de balón. Si bien todavía no generaba, ya estaba en cancha del Morelia. Y creo que la roja le viene a facilitar un poco el trabajo a
Yo creo que por fútbol mostrado, Morelia ha sido mejor. Por plantel, Monterrey está del frente porque es la plantilla más cara de Latinoamérica.
O sea, Monterrey vuela, está volando en esta liguilla, Monterrey.
Claro, y me queda claro que Morelia no es un equipo imparable, pero sí está haciendo bien.
Tampoco
hay otro equipo que juegue mejor que ellos, más allá del Monterrey.
Que es que Ramón peligroso. Le ha dado hasta por los costados al Morelia.
Yo creo
en
que
este
le quieren encontrar algo malo a este equipo que definitivamente es la cenicienta del
Ah,
del
no,
torneo.
Pero por supuesto que lo es, y por lejos.
Pero claro que puede ser campeón y jugando así igualito.
Y además, no lo sé. Un Morelia que...
Bueno,
no, un Monterrey, perdón, que tiene la ventaja de que ya sabían cómo era con el turco, porque el plantel es prácticamente lo mismo, más Jansen y uno que otro más, ¿no? Entonces, te regresas al turco y ya sabes a lo que vas a jugar, creo que eso benefició también mucho a Monterrey.
Bueno, yo creo que si Morelia logra avanzar a la final, tiene amplias posibilidades de ser campeón.
¿Quién ha tenido mejor liguilla?
El Monterrey.
¿Ramón?
Monterrey.
Yo me voy con Morelia, como la mayoría de la gente que sí le sabe a través de la encuesta, 47% dice que el Morelia, 23% que Monterrey y 15% dividido América y Necaxa, que evidentemente no han tenido el mejor desempeño. Vámonos rápidamente un corte antes, les recordamos escucharnos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde aquí en Balones al Aire por MBC Noticias 102.5 de FM, mbcnoticias.com y la aplicación de MBC Noticias, también a través de la página de Facebook de MBC Noticias, ahí tenemos el Facebook Live, llámenos al teléfono en cabina 5166125 y síganos en nuestras redes sociales @eshabot17, @erecaceres10, @carlosalbertopg, @noticiasmbs y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos con una entrevista muy especial con Raúl Sarraga, director general de NBA México.
Balonazos al Aire.
Cruz Azul dio a conocer su lista de transferibles de cara al Clausura 2020. Dicha lista la conforman futbolistas como Javier Salas, Edgar Méndez, Martín Cauterucho, Stephen Eustaquio y Brian Angulo. A través de un comunicado en sus redes sociales, el Club León informó que JJ Macías no continuará más con el equipo. Esto abre la posibilidad de que el delantero mexicano regrese a las Chivas tras la salida de Alan Pulido. El futbolista mexicoamericano Sebastián Saucedo es nuevo jugador de Pumas luego de que terminara su contrato en la MLS y llegara como agente libre. Tras perder 2-1 como locales el derbi de Manchester, el Manchester City ya se encuentra a 14 puntos de líder Liverpool dentro de la lucha por la Premier League. El Bayern Múnich cayó 2-1 en su visita al líder de la Bundesliga, el Borussia Mönchengladbach. Además, los bávaros se encuentran a 7 unidades de la primera posición.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Continuamos en Balones al aire.
Seis de la tarde con 37 minutos, estamos de vuelta aquí en Balones al Aire en este sábado 7 de diciembre del año 2019 y ya tenemos en la línea a Raúl Sarraga, director general de la NBA en México. Muchas gracias por tomarnos la llamada, Raúl. Te habla Eduardo Chabot. Se viene la NBA a México y la emoción está a tope.
Eduardo, ¿cómo estás? Raúl, Carlos, buenas noches y un gusto saludarlos. Pues sí, ya estamos listos, estamos ya muy entusiasmados, estamos a días de este par de juegos que tenemos el 12 y 14 de diciembre, juegos de temporada regular, y muy contentos, la verdad, han salido las cosas muy bien.
Sí, Raúl, además, las estrellas que tocaron venir, ¿no? Tal vez en un inicio no se pensaba así porque Phoenix y Dallas la temporada pasada no habían tenido la mejor actuación, pero de repente llegan unos Mavericks que lucen perfectos, que tienen un candidato a mejor jugador de la temporada como lo es Luka Doncic, a un Devin Booker en Phoenix que también hace las cosas muy bien y que será un honor tenerlos en el país, ¿no?
Sí, 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 fíjate que cuando los equipos se confirmaron, como bien dices, pues yo sé que la afición siempre pide equipos también como los Lakers o los Warriors, que pues también definitivamente son opciones muy, muy, muy válidas, pero ahora Dallas está en, bueno, lo chequé, creo que hace un par de días iba en cuarto lugar en la tabla de la conferencia oeste y bueno, pues los Phoenix que ya han venido aquí varias veces, que les gusta Devin Booker, la vez pasada que vino, bueno, dio un partidazo y fue también contra los Spurs, y bueno, Detroit, que es la segunda vez que viene a México, pero Blake Griffin, que pues desde luego todos lo vimos hace también algunos años, cuando jugó también coches aquí en México.
Sí, sí, sí. Y bueno, los Spurs, por supuesto, que es uno de los favoritos de la afición y que seguramente también estará lleno para ese partido, ¿no?
Sí, sí, los boletos van muy bien, la gente está muy entusiasmada. De hecho, hace un par de días estábamos viendo el tema de las cortesías para diferentes sociedades que estamos, asociaciones, perdón, que estamos invitando y demás, y me estaban reportando que nos estamos prácticamente quedando ya sin boletos, lo cual me da mucho gusto, obviamente, pero bueno, todavía pueden encontrar boletos en superboletos.com.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Te saluda con mucho gusto Carlos Alberto Pérez. Por cuarta temporada consecutiva viene la NBA a México y van a ser los partidos número 29 y número 30. Es la mayor cifra para partidos de NBA fuera de Estados Unidos y Canadá. ¿Qué ha significado, cuál ha sido el esfuerzo bajo tu administración para traer estos partidos una vez más aquí a la Ciudad de México?
Híjole, pues mira, ya son 11 años que llevamos aquí con la oficina, 15 de estos juegos han sido ya hechos bajo nuestra administración, pues es un proyecto que siempre nos ha gustado mucho y nos apasiona. Nosotros sabemos que los juegos es lo más cercano que la afición puede estar aquí en el país, cerca de la NBA, de vivir realmente la experiencia, ¿no? Y la verdad es que los jugadores también pasan un momento increíble. Hemos venido desde pretemporada hasta temporada regular, teniendo un equipo jugando dos veces como de casa. En esta ocasión traemos, es la primera vez que traemos cuatro equipos a jugar temporada regular. Entonces es un reto grande, es una carga de trabajo sustancial, pero definitivamente la recompensa lo justifica, tanto con los socios con los que participamos y sobre todo con la afición, que sin la afición pues esto no lo podríamos estar haciendo. Yo siempre les estaré agradecidos a todos los aficionados y a toda la gente que nos acompaña, porque pues gracias a ellos se hace, es por eso que se hace esto posible.
¿Qué tal, Raúl? Te saluda Ramón Cáceres. Ya hablábamos, ¿no?, de la gran temporada que ha tenido Dallas, que ha tenido Phoenix y que genera más expectativa de la que se tenía pensada al inicio. Pero también comentabas que muchas veces la gente pide equipos como Lakers, como Warriors, equipos más populares, si queremos llamarlos así. ¿Qué tan lejos están este tipo de equipos de poder algún día visitar México?
Pues mira, no tan lejos. Es decir, nosotros cada año siempre, la liga en general, pues hace juegos a nivel internacional. Como bien saben, jugamos en China, jugamos en India, en Japón, en el Reino, bueno, en este caso en París. Entonces, pues toma en cuenta que pues ahí por lo pronto son como 10, 12 equipos, 14 los que están dispuestos a viajar, ¿no? Entonces, siempre estamos sujetos a la disponibilidad de los equipos y las alternativas de ellos y los para viajar, ¿no? Entonces, los Lakers definitivamente es una oportunidad, es probable, sí, definitivamente sí. No te puedo ahorita confirmar si el año que entra lo pudiéramos llegar a tener o no, pero pues, seguimos todavía viendo. Lo importante aquí es que, y curiosamente, porque independientemente del equipo que venga, ustedes obviamente han ido a los juegos y han compartido experiencias con la gente que va, es increíble la experiencia, sea cual sea la experiencia NBA, independientemente de los equipos, estando dentro de la arena, una arena como la que tenemos en la Arena Ciudad de México, es increíble, digo, como aficionado es una experiencia verdaderamente memorable.
Raúl, vamos a disfrutar primero obviamente a los Mavericks, a los Pistons, pero para el próximo año más o menos, ¿qué se tiene pensado, qué se tiene cerca de para equipos para traer aquí a la ciudad?
Pues mira, ahorita estoy concentrado completamente en este par de juegos.
Yo sé.
No tenemos todavía ahorita información acerca de los equipos, aunque los calendarios obviamente se empiezan a gestionar y a coordinar desde ahora. Todavía estamos checando en la lista, pues desde luego siempre estará en la lista los que la afición busca, ¿no?
Claro.
Sin embargo, además, todavía no tenemos confirmado el equipo.
Que además, Raúl, sí han logrado traerlos, ¿no? A mí me parece, los Spurs tal vez ahora no pasan su mejor momento, pero llegaron a venir con Manu Ginobili, con Duncan, por supuesto, con Parker. Los Clippers ya han venido, que tal vez en ese momento no eran lo que son hoy, pero la capacidad existe para que lleguen, ¿no? Creo que también ahí hay que ver con la NBA quiénes están dispuestos, quiénes pasan, pero también me parece que la afición que hay en México, tanto a Dallas como a San Antonio, por la cercanía de estas ciudades a México, van a garantizar que haya mucha gente, más allá de que con cualquier equipo sucedería de igual forma.
Sí, sí, mira, ya Dallas vino hace un par de años también, vino Mark Cuban, y por ejemplo, esa fue una experiencia increíble, porque pasó, creo que la mitad del juego estuvo tomándose fotografías con los aficionados que estaban cerca de él. La experiencia de los jugadores también es algo que ellos siempre, acaban muy contentos de venir a México, vienen muy tranquilos, salen en la noche algunos de ellos, los entrenadores, pasan un momento bastante agradable, y eso al fin y al cabo agrega valor a la experiencia de todos, ¿no? Entonces sí estamos trayendo unos equipazos ahorita, y unos, van a ser unos juegos que realmente yo espero y asumo, creo que van a ser muy, muy atractivos.
Sí, seguramente, y como bien dices, ¿no? Además de los juegos, es toda una experiencia que se vive en estos dos días que se tiene de NBA en México, y que se ve con el impacto que ha tenido en la gente.
Sí, y mira, desde que llega la gente, abrimos las puertas, y la gente llega a las activaciones de los socios comerciales con los que estamos alrededor de la arena. Viene gente de Estados Unidos, obviamente, y se quedan sorprendidos del tiempo que se pasa la gente jugando con todas las activaciones que hay, ¿no? Porque hay regalos, hay mil cosas que hacer antes de los juegos. Obviamente ya ver el partido cuando inicia, los tiempos fuera, pues que no hay un solo momento en que no deje de haber diversión en el juego. Todo el tiempo, desde que te sientas, es una experiencia, ya sea de sorteos, de fiesta, de las animadoras que obviamente hacen su trabajo ahí también. Entonces, no hay un solo minuto, que dejes de divertirte desde que llegas a la arena hasta que termina el juego.
Sí, eso es un hecho, Raúl, y estamos seguros que sí será. La venta ha sido todo un éxito, la gente está muy expectante, y pues nosotros te agradecemos por el tiempo que nos cediste para platicar un poco sobre esto, e invitamos a la gente a que lo disfrute, por supuesto, el próximo jueves y el sábado, los partidos que tendremos aquí en nuestro país.
Todo lo contrario, muchas gracias a ustedes, que pasen una muy muy buena noche, y gracias a la gente que nos escucha, y gracias por la invitación para compartir con ustedes esta información de los juegos y de la NBA.
Muchísimas gracias, ahí teníamos a Raúl Sarraga, director general de la NBA en México. Muchachos, un evento que sí nos pone la piel chinita, porque además acaba de venir la NFL, fue todo un éxito, ahora viene la NBA, la verdad es que es muy llena de orgullo, ¿no? Que el país esté teniendo estos partidos, especialmente después de lo sucedido con la NFL el año pasado, y ver que en la NBA, que también tuvo su pecado hace unos años cuando aquí en el país explotó un transformador y no se pudo llevar a cabo el partido, que ahora regresen, que no se pierda la confianza en el país, y que ahí estemos pues siendo una sede más para los deportes norteamericanos.
Sí, correcto, y aparte como lo comentábamos, ¿no?, durante la entrevista, son buenos equipos los que vienen, son buenos partidos, dos de ellos las revelaciones, me atrevo a decir, de la temporada, como es Dallas, como es Phoenix, otro como los Spurs, que tiene gran afición en México, como tú comprenderás.
Exactamente.
Y creo que sí, son buenos partidos, ¿no?
Y que además, la cantidad de estrellas que están en estos equipos. En Phoenix, Devin Booker, que es de los mejores, ¿no? Dallas, que tiene a Luka Doncic, prospecto a MVP, a mejor jugador de la temporada. Y Detroit, aunque mucha gente lo tome como un equipo, como el peorcito de los que viene, tiene a Blake Griffin, a Derrick Rose, a Andre Drummond, también tiene estrellas. Y los Spurs, con LaMarcus Aldridge, con DeMar DeRozan, jugando jugadores de calidad que tendremos en el país y que disfrutaremos seguramente.
Y así como pasó en la NFL hace un par de años, que iba a venir Patrick Mahomes con unos Kansas City Chiefs en un estado pletórico y íbamos a tener el mejor partido de la temporada, casi por suerte. Ahora ya vienen estos Dallas con un Luka Doncic, como bien mencionan, que, corrígeme si estoy equivocado, pero acaba de igualar una marca histórica para la NBA desde LeBron James, con 18 partidos consecutivos, marcando mínimo 20 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, ¿no?
Exactamente.
No es cualquier persona.
No, es de verdad, yo creo que es el principal prospecto a ser el siguiente LeBron, si lo quieren poner bajo esa línea, porque se ha convertido en el estandarte de Dallas, se acaba de retirar Dirk Nowitzki y llega justo Luka Doncic, otro europeo, a seguirle los pasos. Así que será un evento muy espectacular en México y los esperan, vamos a estar ahí, ¿no? Van a ir, no te veo muy convencido, Carlos.
No, claro que sí, vamos a intentar estar ahí, como siempre. Un espectáculo muy bonito, como nos tiene acostumbrado, ¿no? Todas las organizaciones mexicanas. Recientemente acaba de ganar por quinto año consecutivo el Gran Premio de México de Fórmula 1 como el mejor evento de Fórmula 1, precisamente. Entonces, la organización de los eventos en suelo mexicano siempre
sí, porque la gente de mexicana se presta mucho a eso, ¿no? Le gustan estos eventos. Decía Eddie en la entrevista que vinieran los equipos que vinieran, seguramente iban a tener gran afición dentro del partido y creo que será,
o sea,
así,
somos,
¿no?
Muy
folclóricos.
Nos gusta la fiesta, ¿no?
Somos muy folclóricos.
Okay, perfecto.
Buenos anfitriones.
Exacto. No es como que nos subamos al barco.
No.
Vino el golf, también nos fue súper bien con el abierto de golf, con Tiger Woods. Así que seguramente
vino Federer,
ahí también fue todo un éxito. Andamos con todo, con los eventos. Vino las luchas la semana pasada.
La WWE, la NFL, Fórmula 1, decía Carlos.
Oye, y vino el BASE, ¿no? La temporada pasada, la MLB también vino a México y a Monterrey. Así que bien por el país, que deportivamente se está expandiendo más allá de lo nacional, ¿no?
Sí, no, México, que estaba pensando que salvo Inglaterra, yo no veo otro país que tenga tanta cantidad de deportes, que traigan tantos deportes.
No hay un país tan cerca de Estados Unidos como para hacerlo.
Eso,
¿no?
Sí, eso sí, estoy de acuerdo, pero finalmente ahí está México, ¿no?
No, y que yo creo que de todo Centroamérica y tal vez grandes lugares de Sudamérica, México es de los que mejores instalaciones tiene. Lo de la Arena Ciudad de México es fenomenal, ¿eh? Es muchísima gente la
que
está
ahí.
Sí,
una muy bonita arena, la verdad.
Así como sucedió con Federer, que lo que más le impactaba era la cantidad de gente que iba a estar, y es el partido en el que más gente ha habido en un partido de tenis, aunque no sea oficial. Lo de la NBA también es muchísima gente la que va a estar ahí. Le vamos rápidamente a un corte, muchachos. Antes les tengo una gran noticia, porque hoy en día todos tenemos una gran historia que contar, y qué mejor que hacerlo en Himalaya, la aplicación más importante de podcast en el mundo. Llega a México, no tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster. Descarga la aplicación Himalaya, abre tu cuenta de forma gratuita y listo, comienza a grabar y publica tu contenido, crea tus playlists, descarga tus podcasts favoritos y escúchalos cuando quieras sin conexión. Encuentra todo tipo de temas como tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, cine, televisión, comedia, todo está aquí para hacerte sentir mejor. Además, solo aquí encuentras nuestros podcasts de Exa FM y MBC Noticias, La Mejor FM y Globo FM. Ahora te toca a ti, baja la aplicación para iOS y Android o visita la página de Himalaya.com. Himalaya, la aplicación de podcast más importante a nivel mundial, ahora en México. Vámonos rápidamente a un corte y regresamos aquí a Balones al Aire.
Un día como hoy.
Un día como hoy, pero de 1997, el Cruz Azul consiguió su octavo título de liga en lo que fue la última noche de celebración y vigor para la afición cementera, la cual emocionada festejaba sin saber que una maldición estaba por llegar. Luego de 17 años de sequía, el 7 de diciembre de 1997, la máquina cementera comandada por Carlos Hermosillo lograría levantar el título de campeón al derrotar al líder general de la competencia, el León, en tiempos extra con un global de 2-1. El juego inicial disputado en el Estadio Azul terminó con dos equipos muy calentados y con el marcador a favor de los celestes 1-0 gracias a un penal anotado por Benjamín Galindo, aprovechando de esa manera el haber tenido dos jugadores más que la fiera por casi 40 minutos. Para la vuelta en el No Camp, Misael Espinosa lograba empatar el global, obligando a que se jugaran tiempos extra, pero justo al minuto 100 llegó la jugada para la posteridad y recordada por cualquier aficionado celeste cuando Ángel David Comiso agredió con puños y patadas a Hermosillo, acción que el árbitro Arturo
Aparicio decretó con penal a favor de la máquina. Con sangre en el rostro, el propio delantero mexicano decidió ser el hombre que disparara desde los 11 metros para que así, gracias al gol de oro, Carlos Hermosillo le diera su último título a los cementeros. Hoy, 22 años después, el Cruz Azul no ha vuelto a conocer la gloria de un título de liga y aunque han disputado ya 6 finales más de Liga MX, nunca han logrado conseguir la victoria por más cerca que se han quedado, manteniendo una maldición que los ha dejado sin títulos por más de 2 décadas y con solo uno en los últimos 40 años.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
Continuamos en Balones al Aire.
Deporte Palomero con Jessica Carvel.
Hace un par de horas, el mexicano Andy Ruiz se enfrentó al británico Anthony Joshua en la categoría de los pesos pesados en busca de retener sus títulos mundiales en Arabia Saudita. Y por eso mismo, en el Deporte Palomero del día de hoy, tenemos una película llena de emoción, drama, diversión y boxeo. La película lleva por nombre Bleed for This, mientras que en español se llamó La inspiradora historia de Vini Paciencia, título que expresa claramente de qué va este film, estrenado en 2016 y que ahora puedes encontrar en Netflix. Con Miles Teller y Aaron Eckhart como protagonistas, la película cuenta la historia de superación de Vini Paciencia, un boxeador que peleó en 3 categorías de peso distintas y que a pesar de sufrir un terrible accidente, apostó todo y puso en riesgo su vida con tal de recuperarse al 100% para poder volver a boxear y vivir su gran sueño. La inspiradora historia de Vini Paciencia, también conocida como El demonio de Pasmania, es una película biográfica que te llena de emoción y te hace conectar con el personaje principal, pues sus relaciones personales, familiares y ganas por recuperarse te hacen ser partícipe de esta increíble cinta. Bleed for This es una película de superación, de amor por el deporte y perseverancia, así que no dejes de disfrutarla desde la comodidad de tu casa y sé parte de la gran aventura del demonio de Pasmania.
6:57 PM, estamos de vuelta aquí en Balones al Aire por MBS Noticias 102.5 de FM en este sábado 7 de diciembre del año 2019. La final femenil, por cierto, del fútbol mexicano, la vuelta se está llevando a cabo, está a punto de terminar, minuto 93, se agregaron 6, quedan 3. Monterrey la gana 1-0, global de 2-1 frente a Tigres. Tercera final, lo comentábamos en el corte, muchachos, tercera final entre Tigres y Rayadas. La otra, de las 5 que se han jugado, las otras 2 fueron Tigres América, que la gana el América, y Chivas Pachuca, que fue la primera y la gana el Rebaño Sagrado. Monterrey a punto de ganar su primera final, las 2 pasadas se las ganó justamente el rival al que enfrenta.
Qué importante, ¿no? Ha sido el fútbol regiomontano para el desarrollo de la Liga Femenil, ver a estos dos equipos, siempre 1 y 2 de la tabla general, ya decías, 3 finales de 5 que ha habido en toda la historia. Sí. Es...
Deportivamente ambos proyectos son para aplaudir en todos los aspectos. Y hablando también de otro deporte, lo sucedido con Andy Ruiz, que comentábamos muy al principio del programa, no llegó en su mejor forma, le ganó el británico aprovechando su altura, su peso, su forma física y por supuesto el alcance de sus golpes. Pero ya tenemos aquí en cabina, después de mucho tiempo sin haber tenido este momento excelso y sin Alfredo Saga, que es todavía mejor,
no está
mi queridísimo cocodrilo. No, se fue
de
vacaciones.
La otra semana. Sí, habrá resultado. Porque con lo mal que me cae.
Exacto, y con lo mucho que...
Que sabe y que sabe, domina, ¿no? Los temas, sí, ¿verdad? Exactamente. Claro. Pero veo que ahorita es
Pero venimos bien preparados.
Exacto, ¿no? Eso veo.
Sí, hoy sí traje a todo, ¿verdad? El equipo, porque si
exacto,
no...
Exacto, pues sí. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo se movía la Ciudad de México desde el famoso transporte de sangre, que era el de mulitas, hasta los 50 años que está cumpliendo el metro, ¿no? Okay. Ya para regresar a esta ciudad urbana, sí, ustedes sí se han subido al metro, no se lo pregunto a Alfredo, no lo voy a quemar aquí.
Sí, no.
¿Para qué se lo preguntamos?
Por eso ya no
y
viene.
Ya ni, exacto, y ya, no, y aprovechando, ya ni a ti te lo pregunto.
¿Por qué? ¿Va? Yo sí me he subido al metro.
¿Ah, sí?
Aquí. Claro,
sí, alguna
me
ocasión,
perdí, pero sí.
Ah, bueno,
pero la experiencia y queda, ¿no?
Bueno, eso siempre nos pasa.
Carlos, contéstale tú, sí, le vas a saber. De los 50 años,
claro, de los 50 años. Claro, la primera línea, la línea azul que surgió, pues, sobre todo tras esta eliminación de los tranvías, ¿no? Que se exacto, aferraban a salir.
Mira, ese es mi gallo.
Eso, bien, ¿cómo deja en alto ese programa, verdad?
Claro.
Pues sí, muy bien, sí, la línea azul que corre de Tasqueña a
Cuatro Caminos.
Cuatro Caminos.
No, no llegaba hasta allá al inicio, ¿no?
No, no llegaba hasta allá. Tienes toda la razón.
A ver, Ramón, entrale. Que... Pues no, ¿para qué le voy a entrar? Que, ¿no? ¿Para claro. qué? Si Carlos. Sí. Que se luzca, Carlos. Bueno,
y no le quitamos la protagonista, Carlos. Esa línea que llegaba al centro de la ciudad, descubren algo, ¿no?
Ah, así es, restos prehispánicos.
Exacto, es decir, el Templo Mayor.
Exactamente.
Oye, sí. ¿Quién era tu maestro de historia? Que
sí, no, 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 muy bien, o de urbanismo, ¿no?
Sí, 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 más sí, que
no,
nada.
Exacto, muy bien.
Son las ganas de aprender, ¿no?
Eso, eso es todo. Buena lección nos acaba de dar, ¿verdad? Así esta es. Noche.
Pues muy bien, Sergio, te
nos
dejamos.
Vemos, ¿no se van a ir de vacaciones
no,
todavía?
De nunca. No, 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 vamos nunca. A estar en vivo aquí hasta el último sábado
bueno,
de este
pues
año.
Ahí me cuentan.
Y en el primero del próximo.
Y en el primero del próximo,
pues ahí me contarán.
Sí, bueno. Ahí, claro que sí. Te dejamos, Sergio Almazán, con el cocodrilo. A nombre de Ramón Cáceres, de Carlos Alberto Pérez, yo soy Eduardo Chabot, esto fue Balones al Aire y los esperamos la próxima semana.
Gracias.
Bueno, y ustedes ya escucharon pues que la noche de hoy vamos, porque hay que recordar que este 2019 se cumplen 50 años de este sistema de transporte colectivo que cambió la vida de esta ciudad y digamos que hizo posible una ciudad debajo de esta que es la ciudad del metro. De ello y más vamos a platicar, así es que quédense con nosotros, esto es MBS Noticias, mi nombre es Sergio Almazán y comenzamos.
MBS 102.5 presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga.
Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com